¿acaso ha sido herido como quien lo hirió? ¿O ha sido muerto como los que lo mataron? Con medida lo castigarás en sus vástagos. Él los remueve con su recio viento en el día del aire solano. De esta manera, pues, será perdonada la iniquidad de Jacob, y este será todo el fruto, la remoción de su pecado. Cuando haga todas las piedras del altar como piedras de cal desmenuzadas, y no se levanten los símbolos de acera ni las imágenes del sol. Porque la ciudad fortificada será desolada, la ciudad habitada será abandonada y dejada como un desierto. Allí pastará el becerro, allí tendrá su majada, y acabará sus ramas. Estimado oyente, en otras palabras, habla de la desnudez que ocurrirá en la nación de Israel. Un hecho que aconteció. Las ciudades habrían de ser destruidas, la tierra fue ya un desierto por mucho tiempo. Y continúa el profeta diciendo, cuando sus ramas se sequen, serán quebradas. Mujeres vendrán a encenderlas, porque aquel no es pueblo de entendimiento. Por tanto, su Hacedor no tendrá de él misericordia, ni se compadecerá de él el que lo formó. Acontecerá en aquel día, ellos fueron, recuerde, por ese desierto totalmente infecundo. Acontecerá en aquel día que trillará Jehová desde el río Éufrates hasta el torrente de Egipto, y vosotros, hijos de Israel, seréis reunidos uno a uno. Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados a Egipto y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Esta es la reunión que fue hecha por Dios, la reunión de su pueblo, nuevamente en la tierra. Ahora, en el capítulo 28 el profeta gira hacia temas del presente. Él ha transitado el camino de las cosas que tienen que ver con el fin. Pero él vuelve ahora y comienza a hablar del reino del norte, es decir, Israel. Y habla de la tribu mayor de Efraín en ese reino del norte. Así que él se dirige ahora a la tribu mayor de Israel como Efraín, es decir, reiteramos, su tribu mayor. Y dice así, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Vemos, Isaías aquí está prediciendo la invasión de Asiria sobre el reino del norte. El reino del norte estaba lleno de orgullo. Fue próspero, tenían el valle de la grosura. Este reino del norte tenía una actitud despreocupada. La gente solo buscaba la alegría, la algarabía, el placer, en lugar de buscar a Dios. El juicio pendía de sus cabezas. Y se estaba dando a la borrachera este pueblo. Estaban parados en un lugar crítico en la historia de ellos. Están ya por ser devorados por sus enemigos. Es decir, la nación está en el final del camino. Con todo, la actitud del pueblo no es una actitud seria de arrepentimiento hacia Dios, de buscar a Dios, sino que ellos tienen una actitud simplemente de placer, de beber, tratar de no pensar en cuanto a los juicios que estaban siendo traídos sobre ellos. Y parecería ser que la gente siempre es inconsciente. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que la gente en general es inconsciente, mientras que la condena está pesando sobre ellos. Fíjese, así será cuando venga Jesús. El mismo Jesús decía, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Esto lo expresaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 26. Porque en los días de Noé la gente estaba comiendo, bebiendo, y no se daban cuenta que el juicio de Dios venía sobre ellos. Estaban a punto de ser destruidos, hasta que Noé estuvo dentro del arca y comenzó el diluvio. De pronto se levantaron, pero ya era demasiado tarde. Aquí Efraín, el juicio está pesando sobre ellos. En lugar de ir en busca de Dios, ellos se emborrachan, son orgullosos, no se dan cuenta, hasta que viene Senaquerib con las fuerzas asirias, y entonces ya es demasiado tarde. Nosotros miramos al mundo de hoy, vemos a las personas que son inconscientes del inminente juicio de Dios que viene sobre el mundo de hoy. La gente va buscando el placer, gente orgullosa que busca prosperidad, y no se da cuenta que pronto vendrá el juicio de Dios, y esos juicios lo han de golpear. Así que esta es la triste imagen que tenemos de Efraín. El profeta habla contra esto. Efraín habrá de ser pisoteada. Dentro de 3 años, desde el tiempo de esta profecía, ha de ocurrir. La grande y gloriosa nación que Dios tanto había favorecido y bendecido fue destruida. Realmente siento que los Estados Unidos están en una situación similar. Una grande y gloriosa nación que fue bendecida por Dios. Creo que una nube pesada de la ira de Dios está sobre ella. ¿Por qué? Por causa de las cosas que hemos permitido y promovido en esta tierra. El profeta habla acerca de esto y dice, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Pero, estimado oyente, aquí ellos se estaban gloriando en la corona de gloria de los valles fértiles y todo lo demás, pero habrían de ser eliminados. Ahora, aun quienes habían sido advertidos por los profetas, se burlaban de ellos. Dice el versículo 7 de este capítulo 28 de Isaías, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Dios habla en contra de beber, y cómo esto ha pervertido sus mentes, insensibilizándolos, embotando los sentidos de ellos, apartándolos de su camino, llevándolos al error, haciendo que fallen en su visión y en su juicio. Beber parece que siempre nubla la visión de la persona y de hecho destruye su buen juicio, destruye sus inhibiciones. Nuestras leyes reconocen esto. Es por eso que tenemos leyes que no se puede conducir si es que se ha bebido. ¿Por qué? Porque la bebida arruina la correcta visión, arruina el correcto juicio. Con todo, aquellas personas estaban abocadas a eso, deteriorando así sus vidas. Y está la dura mano de Dios cuando ellos necesitaban tener una visión clara, cuando se necesita tener un buen juicio para poder hacer los movimientos correctos. Pero bajo la influencia del alcohol no se tiene la habilidad para hacerlo. La sidra había nublado la mente de ellos. Y el profeta les habla muy gráficamente. Y dice, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio, es decir, alrededor de ellos. Pero con todo, reitero, ellos se burlaban del profeta de Dios y le decían al profeta, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? En otras palabras, ¿a quién iba a enseñarle? Él debía ir y enseñar a los pequeños bebés que acababan de ser destetados. Tenía que enseñar a los preescolares. ¿A quién iba a enseñar? Porque su enseñanza sería mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Así nos dice el versículo 10. El profeta declara que Dios es quien ha declarado esto, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Es interesante que este versículo que está puesto aquí, quizá usted se pregunta, ¿de qué está hablando? ¿Qué tiene que ver con el contexto? El apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto acerca del abuso que estaban haciendo del don de lenguas, toma este pequeño versículo y dice que esto es lo que Dios les había hablado a Israel cuando en Isaías dijo, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, dad reposo al cansado. Qué interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo toma esto e interpreta esto como una referencia o una profecía referida al don de hablar en otras lenguas, el cual Dios derramaría sobre la iglesia, y que el don de hablar en lenguas sería una experiencia apacible para quienes lo ejercieran. Muy interesante, muy fascinante. Encuentro en mi propia vida devocional, cuando tengo un problema y no sé cómo orar por una situación en particular, o tengo un problema y quiero alabar a Dios, siento total falta de adecuación del castellano. Es que comienzo a alabar al Señor en el Espíritu, comienzo a orar en el Espíritu, pero eso es una experiencia apacible. Así que el apóstol Pablo toma esto como una profecía en cuanto a quienes ejercerían el don en su propia vida devocional, y lo muestra como una experiencia apacible. Luego vuelve al tema nuevamente el profeta Isaías y dice, la palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Decía en otras palabras que era tan simple que tropezarían en eso, que no habrían de escuchar, no habrían de obedecer, por lo tanto serían atrapados y llevados cautivos. Por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo. No habla solo de Samaria, sino ahora dice este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Y así continúa con esto hasta el versículo 18. Ustedes podrán decir, ¿qué es esto? ¿Hemos hecho un acuerdo con el infierno, la muerte? ¿Estamos en un acuerdo con ellos? ¿No nos tocará? Ustedes nos advierten, hablan de juicio, pero eso no nos golpeará. Se refugiaban en sus mentiras. Pero Dios habría de barrer el refugio de ellos, el juicio vendría y serían derrumbados por él. En medio del mismo, el Señor ha establecido una piedra de cimiento, una piedra probada, una piedra angular, una base sólida. Es algo que hará que usted no se caiga. Es algo en lo que usted puede descansar. Un cimiento seguro que Dios establece. Y ese cimiento es Jesucristo. La piedra preciosa que fue desechada por los constructores, pero piedra que el Señor la ha hecho la principal piedra del ángulo. Pero volviendo a nuestro pasaje, estas personas se burlan del profeta. Ellos decían, oye, no trates de asustarnos con el infierno, tenemos un pacto con él. Tenemos un acuerdo con la muerte. Estamos en un trato personal con el infierno, no nos molestes. El profeta dice, vuestro pacto no habrá de permanecer, se ha de romper. La cama será corta para poder estirarse y la manta estrecha para poder envolverse. Sí, estimado oyente, hay personas que les gusta burlarse de Dios. Les agrada mofarse de las advertencias de la palabra de Dios. Algunas personas que buscan encontrar descanso en la filosofía, que buscan descansar en alguna religión. Hay personas que buscan ese descanso en el licor, en el alcohol, en los placeres. Otros buscan descanso en la prosperidad. Pero de todas estas cosas se debe decir que la cama es corta y las cobijas demasiado angostas. Verdaderamente usted no puede descansar en nada de esto, porque usted no encontrará satisfacción en la prosperidad. No, usted nunca tendrá paz en el placer. Solamente hay un lugar de verdadero descanso y paz, y ese lugar es el cimiento seguro que Dios ha establecido, esa preciosa piedra del ángulo, la cual es Jesucristo. Es el único lugar en el cual usted encontrará verdadero descanso, en Jesús, en su obra terminada para darle a usted la salvación. Usted jamás encontrará descanso en la religión. Bien, aquí él habla acerca de los líderes religiosos que se emborrachan y por lo tanto no ven claramente, tienen una perspectiva del juicio pervertido. Pablo le decía a Timoteo, su hijo en la fe, que si un hombre habría de ser sobreveedor de la iglesia, este no debía ser dado mucho al vino. Y pienso que esto se aplica a cada ministro de Dios. Dios no quiere ningún servicio que tenga falsa simulación. No quiere fuego falso, fuego extraño. Así que las personas están tratando de encontrar descanso en las experiencias religiosas y eso es una tragedia, que haya iglesias que le digan que usted puede descansar, por ejemplo, en el bautismo que le fue efectuado en la niñez. Usted fue salvo cuando fue bautizado, le dicen. Pero créame, la cama es demasiado corta como para que usted pueda descansar allí. No lo puede hacer. Requiere más que una salpicadita de agua sobre su rostro y palabras musitadas sobre usted cuando era un niño. ¿Para qué? Para que usted sea salvo. Ser salvo conlleva una fe activa. Ser un creyente que confía en Cristo y que Cristo le trae la salvación. Es el que cree el que encontrará descanso, el que no estará en apuros o desesperado. quienes le dijeron que usted tuvo una experiencia emocional hace 25 años, que usted respondió a un llamado que se hizo desde el altar, que usted lloró, y que esa experiencia que usted tuvo es suficiente, que no se preocupe que usted ya era salvo. Mire, no me preocupa a mí, estimado oyente, lo que le haya acontecido a usted hace 25 años. Lo que yo quiero saber es cuál es su relación presente con Dios. Usted no puede ser salvo por experiencias pasadas. Usted es salvo por su relación presente con Él. Las experiencias pasadas son sólo eso, experiencias que pasaron, a menos que ellas hayan sido transferidas a su relación presente. Pero se da cuenta, muchas personas hace 25 años contaron sus vidas como pérdida cuando vinieron al conocimiento de Jesucristo. Pero entonces, en el mientras tanto, volvieron atrás, volvieron a vivir la vieja vida, no están sirviendo al Señor, no están caminando con Jesús, no viven en el Espíritu. Usted les pregunta por su salvación y dice, oh, yo tuve la experiencia más maravillosa que se pueda imaginar. Yo sentí esa gloriosa paz, esa calidez maravillosa que vino sobre mí y me bajó por la espina dorsal. Yo me senté allí y lloré delante del Señor. Pero yo quiero preguntarle, ¿qué de ahora? Y responden, ah, bueno, usted sabe, he estado en la iglesia por años y realmente no veo la necesidad de tener a Cristo en mi vida, porque después de todo, yo tuve esas experiencias gloriosas. Oh, no, usted no puede descansar en esas experiencias pasadas. Usted necesita una relación vital con Jesús en el día de hoy. Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego. Permaneced en mí y mis palabras en vosotros. Así que prosigue en Isaías diciendo, porque Jehová se levantará como en el monte Perasín. Allí es donde David, en el monte Perasín, golpeó a los filisteos y llamó al lugar Perasín porque Dios hizo una brecha allí contra los filisteos. Como en el valle de Gabaón se enojará, decía el profeta. Precisamente allí fue donde Josué dijo, detente, sol. Fue para que ellos pudieran tener suficiente tiempo para exterminar a sus enemigos. Isaías decía, a partir del versículo 21, para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra, he oído del Señor Jehová de los ejércitos. Estad atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Y así concluimos, estimado oyente. En otras palabras, ¿no ha hecho Dios toda esta preparación y no proseguirá con esto acaso? Toda la idea que tenemos allí es que sí. Dios ha de obrar todo lo que Él ha dicho.